Hola amigos, ¿cómo están? El siguiente Salmo, es decir, el Salmo 32, se piensa que ha sido escrito en la época en la cual David cometió su pecado con Betsabé. Y pasando por esta culpa de este afer ilícito, David comienza el Salmo diciendo, bienaventurado, que significa o cuán feliz. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Hay una diferencia entre una transgresión y un pecado. Un pecado no es siempre un acto que responde a la voluntad. Aún así es pecado, se ha errado el blanco. Sea o no deliberado, o simplemente una pérdida por debilidad, por fallas humanas, con todo es errar al blanco que Dios ha establecido. Pero una transgresión es algo diferente, porque una transgresión es totalmente voluntaria. Es un errar deliberadamente al blanco, una acción deliberada de desobediencia de nuestra parte. Muchas veces los pecados componen transgresiones. Al comienzo es lo suficientemente inocente, pero en lugar de arrepentirnos y volvernos de esa situación, buscamos cubrir y esconder todo y combinan hasta que se vuelven transgresiones. De cualquier modo, cuán feliz soy cuando todo es perdonado por Dios, cuando ya todo ha pasado, cuando todo está lavado por la sangre de Jesús. El Salmo 32, en el versículo 2, nos dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora David ha hecho su mejor parte para poder engañar. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que él estaba tratando de llevar a Urías Eteo a su casa. Él le dice, ve a casa, pasa la noche con tu esposa. Estaba tratando todo eso con este diseño engañoso. Pero él está hablando ahora acerca de una experiencia que es interesante en este momento. Él dice, oh, cuán feliz es el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. El apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, dice que el hombre feliz es el hombre que está en Cristo Jesús. Él escribe en el capítulo 8 de esa carta, en el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oh, cuán feliz es mi vida en Cristo. Esta gloriosa vida que yo tengo en Él. Porque si caminamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, está continuamente limpiándome de todo pecado. Dios no está registrando las fallas de mis pecados. Entonces, qué hombre feliz soy. Porque no solo Él ha perdonado mi transgresión, no solo Él ha borrado mi pecado, sino que Él no está registrando esas fallas corrientes. Cuán feliz es el hombre a quien Dios no ha imputado iniquidad. El hombre que está en Cristo Jesús. Volviendo a nuestro Salmo, David prosigue expresando cuando él estaba tratando de cubrir toda la cuestión, de esconder todo, y la reacción que esto tuvo sobre él. Él dice en el versículo 3, mientras callé, es decir, cuando estuve tratando de esconderlo, cuando no confesé, cuando no lo traje delante de Dios para confesarlo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. ¿Sabía? usted puede estar tratando de esconder sus pecados. Usted puede tratar de cubrir su culpa, pero déjeme decirle, encontrará un camino para salir. Con la culpa siempre se desarrolla el deseo subconsciente de castigo, el cual, si yo no puedo encontrar cómo librarme de esa culpa, comenzará a manifestarse un patrón de comportamiento anormal dentro mío por el cual estaré buscando ser castigado. Y así comenzaré a hacer cosas extrañas porque me siento culpable y quiero que el castigo llegue de alguna manera. Quiero que alguien diga, oye, tú eres extraño, estás loco, algo está mal contigo, necesitas salir de esta situación. Y entonces uno al menos dice, oh, gracias, hermano, necesito eso. Ahora me siento librado de mi culpa. Alguien me ha reprendido. Mire, cuando yo era un niño tenía problemas. Y mi padre cuidaba de mis complejos de culpa de manera muy eficiente. El viejo árbol de Damasco, esos brotes siempre pinchaban. Pero con seguridad me quitaban mi complejo de culpa. Era para mí saludable psicológicamente. Ahora, soy anciano y nadie hay que me lleve al cuarto y me aplique esa clase de psicología. Así es que tengo que hacer cosas que son anormales, neuróticas, para sentirme castigado o que las personas me castiguen. Cuando usted está tratando de esconder y cubrir su culpa, hay como un rugir interno, un gemir interno que está allí permanente dentro nuestro. Es una confusión interna. Es como decir, cuando busqué estar en silencio, mis huesos se envejecieron por el gemir todo el día. El verso 4 nos dice de este salmo, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Le diré, mi vida se secó, tal como ocurre con una sequía en verano. Allí no hay humedad, no hay lluvia, no hay vida. Siento como que me estoy muriendo. Esta palabra será trae un fin a esta estrofa del Salmo y nos mueve ahora en una nueva dirección. Lo primero que vimos es el esfuerzo por cubrir el pecado, por ocultar la culpa. Pero ahora se dirige David en otra dirección. Fíjese en el versículo 5, él dice, mi pecado te declaré. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted puede leer este versículo en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 9. Así que David dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. En el idioma hebreo, encontramos aquí la intimación de un proceso inmediato. En otras palabras, el momento en que mi corazón dijo, voy a confesar mis transgresiones, allí en mi corazón, antes de que saliera alguna palabra de mis labios, Dios ya me había perdonado. Dios no solo está buscando el cambio de actitud en su corazón, el momento que en su corazón usted dice, oh Dios, lo siento, voy a confesar, voy a arreglar las cosas con Dios. Ya en ese momento, la gracia de Dios comienza a fluir en nuestra vida y los pecados son todos borrados. ¿Por qué deberíamos cargar culpa? ¿Por qué cargar los pecados cuando Dios está tan pronto para perdonarnos, para limpiarnos? Al momento en que dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entramos ahora a la tercera estrofa. En el versículo 6, leemos, «Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él». Seguramente todos nosotros deberíamos estar buscando a Dios debido a su gran amor, a su gracia, a ese amor preservador de Dios. En el tiempo de estas inundaciones, en tiempos de tragedia, éstas no lo tocarán a usted. Dice el versículo 7, «Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás». Tenemos otro será inmediatamente, es decir, entramos a una nueva estrofa del Salmo. Dios es mi lugar de refugio, Él es mi guardador de los problemas, Él me rodea con cánticos de liberación. En el versículo 8 tenemos un cambio total de voz, y Dios ahora está respondiéndole al salmista. Hasta este momento, David ha estado hablando de Dios y de su relación con Dios, pero ahora es Dios que responde a David. David escribe la respuesta que Dios le da. Lo que viene ahora es Dios hablándole a David. Dios dice, «Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti». Vemos, Dios está diciendo, no seas como una mula terca a la cual hay que colocarle cabestro en la boca para guiarla. Sí, el freno es doloroso. Cuando usted tira de él, duele mucho. Pero el cabestro se pone en la boca de la mula para que ésta pueda ser guiada, para que uno pueda tener el control de ella, para que ella no se aleje de usted. Usted coloca el cabestro en su boca y si ella no responde a su orden, entonces usted tira del cabestro y tira de la boca, y eso es muy doloroso, pero usted logra su objetivo, el objetivo de guiarle. Dios está diciendo, hey, yo no quiero guiarte así por el camino. No seas terco, como una mula donde yo tenga que utilizar métodos rudos para poder guiarte. Yo quiero guiarte con mi ojo, diciéndote, ok, ese camino, hijo. Nosotros somos quienes le hacemos difícil las cosas a Dios. Lo hacemos difícil para nosotros mismos cuando nos rebelamos contra Dios. Cuando no queremos escuchar la voz de Dios, cuando somos insensibles a Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Él se tiene que poner rudo. Dios no se goza en utilizar procesos dolorosos con nosotros. Dios no quería enviarle a Jonás una ballena, pero es que ese era el único medio con el cual él podría captar su atención. Dios no quiere guiarlo a usted por medios dolorosos. Él no quiere traer a su vida experiencias que sean dolorosas de manera de captar su atención, de cambiar su dirección. Así que él está diciendo, mira, sé sensible. Yo te guiaré por el camino correcto. Yo te guiaré según mi ojo. No seas como una mula o un caballo al que hay que colocarle un cabestro en su boca de manera de guiar. Continuamos con el Salmo 32. En el versículo 10 nos dice, «Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón». Como le decía, estimado oyente, cuando usted está en esta lectura de los Salmos, podría ser una interesante experiencia para vivirla, que mientras lea, siga las exhortaciones. Es decir, cuando expresa «alegraos en Jehová», solamente alégrese en Jehová. Cuando dice «gozaos», entonces usted debe gozarse. Y si dice cantad con júbilo, pruébelo alguna vez. Solo cante con júbilo al Señor. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza, dice el Salmo 33, versículo 1. Ahora, esto es algo de lo que usted es capaz de realizar mientras lo está leyendo. Luego dice el versículo 2, aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio. Aquí encontramos instrumentos que se utilizaban en aquellos días. Dice, y con decacordio. Es que realmente David era músico. Todos estos salmos fueron escritos para ser cantados. David inventó muchos instrumentos. Él tenía varios instrumentos hechos con cuerdas. Él era un músico muy hábil con el arpa. Él era llamado el hermoso salmista de Israel. Desde el versículo 3 al versículo 5 leemos, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Si usted mira, estimado oyente, alrededor, verá la bondad de Dios que ha sido extendida hacia nosotros en tantas maneras. Ahora, él habla del poder de Dios. Él dice, por tu palabra, es decir, por la palabra de Jehová, fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Quiero comentarle, yo estaba en el centro de conferencias el fin de semana pasado y estaba con muchas personas. Tuvimos una gran noche allí. Luego del servicio yo salí a hacer una caminata por el bosque. Allí íbamos solo el Señor y yo. Yo pensaba en este versículo, porque la palabra de Jehová es recta, sus obras son hechas en verdad, y por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Sí, creados por su palabra. Él dijo y fue hecho. Luego dice, tema a Jehová toda la tierra. Y yo le digo, cuando usted mira los cielos, usted siente temor de Dios. Oh, cuán grande es el poder de la palabra de Dios. En el versículo 10 nos dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Oh sí, cuán bendita es la nación que honra a Dios y que sirve a Dios, que coloca a Dios en el corazón de su vida nacional. Bendita, feliz es la nación cuyo Dios es Jehová. No cuyo Dios es el materialismo, sino cuyo Dios es Jehová. Usted mira las naciones que han honrado a Dios, que han colocado a Dios en el corazón de la nación, y usted verá a esas naciones cuánto han sido bendecidas. Pienso en nuestros ancestros, los fundadores de nuestra nación. Oh, bendita, feliz, es la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Ese pueblo, a ese pueblo pertenece usted. Usted es la heredad de Dios. Oh, para que usted pueda saber cuál es la esperanza de su llamado y las riquezas de su herencia en los santos. El verso 13 nos dice, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Si Dios lo está mirando a usted, estimado oyente, y esto puede ser muy reconfortante, también puede traer mucho temor. Todo depende de lo que estemos haciendo, porque desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Y le invito a que me acompañe para culminar esta parte leyendo el Salmo 33 desde el versículo 14 al versículo 22. Dice así, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no salva por la multitud de ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti.